No podemos dejar de hablar de Valencia porque todavía quedan muchas cosas por hacer por esta nueva etapa que se ha abierto tras el paso de la Dana en esta etapa de la reconstrucción. Hoy, por ejemplo, comienza el montaje de los puentes en Cheste y Picaña y continúan los trabajos de acondicionamiento del terreno en Ribarroja de Turia. En Catarroja, por ejemplo, 23 días después, muchos bajos continúan todavía inundados por el lodo. Adrián Gil está precisamente allí. En Catarroja, Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Decía que no podemos dejar de hablar de Valencia, de esta catástrofe de la Dana, porque continúan los trabajos para reconstruir toda la zona, Adrián.
Sí, queda mucho. Mira, ahora mismo a pocos metros de donde me encuentro hay un camión de la UME, donde los militares están retirando aún escombros que quedan almacenados en los costados de las calles, bicicletas, muebles, de todo tipo. Y justo al lado, cerca de una veintena de marinos de la Armada, inconfundibles por su traje naranja, que están manchados, por cierto, hasta las rodillas, pues están limpiando, como dices, el lodo de uno de los tantos garajes que todavía queda lleno de barro. Es ahora su día a día, mientras los vecinos valoran daños, llaman a sus seguros para poder recibir la visita de los peritos. Sin embargo, bueno, lo que más me preocupa, sobre todo a la gente que es dueña de negocios, de locales bajos, te lo decía ayer, es la intensa humedad que hay impregnada en las paredes, alguna incluso con moho, que tienen que ser tiradas de arriba abajo, y todo eso, pues mientras no lleguen las ayudas, pues va a tener que salir del bolsillo de los propios afectados, claro.
Y mucha gente que se ve obligada a vivir en esas condiciones porque no tiene dónde ir. Es decir, su casa ha resultado inundada, está llena de lodos, y es verdad que a lo mejor en estas semanas han conseguido limpiarlo, pero lo peor es lo que nos estás contando, Adrián, que hay humedad y tienen que dormir ahí en el interior, ahí dentro. Otro de los símbolos, Adrián, de esta tragedia, sin duda, son los coches. Las primeras imágenes precisamente que vimos de las consecuencias que estaban provocando las inundaciones, las riadas, eran precisamente esos coches arrastrados por el agua, volcados incluso con los dueños, con los conductores en el interior. Esos vehículos que después han quedado muchos de ellos inservibles y que se han tenido que retirar. Yo no sé si donde te encuentras, ahí Adrián en Catarroja, todavía hay algunos vehículos por las calles.
Hay algunos vehículos que están destrozados, que ponen carteles de no quitar, porque hay algunos que necesitan que los peritos vean in situ cómo está la situación de los coches. Lo que sigue ahí es vehículos de todo tipo circulando, como de la UME, de la Armada, el Ejército de Tierra, los bomberos. Hace falta porque las calles siguen embarradas, Pilar, están formando bloques, se está solidificando, y hoy encima estamos en alerta naranja por fuertes rachas de viento que hace que haya mucho polvo en suspensión y que sea más necesaria que nunca el uso de mascarilla. Es verdad que la mayoría de los vehículos han sido retirados. Hay muchos montones de apilados afueras de las localidades, y que poco a poco las maquinarias pesadas y las grúas los están llevando al desguace. Pero es que, claro, estamos hablando de una gran cantidad de coches que todavía queda mucho trabajo para poder retirarlos todos.
Dices una gran cantidad de coches. Se calcula que alrededor de 120.000 personas perdieron sus coches tras las fuertísimas riadas del pasado 29 de octubre. Adrián Gil, gracias, compañero, desde Catarroja.
Un abrazo, Pilar.
120.000 coches son muchísimos coches, muchísimas personas, muchísimas familias que se han quedado en muchos casos sin su medio de transporte y que utilizaban en muchos casos para desplazarse a trabajar o directamente para poder llevar a cabo su trabajo, porque a lo mejor eran los vehículos que utilizaban si eran repartidores. Pues 23 días después seguimos conociendo diferentes iniciativas que la verdad nos siguen emocionando, como la de un grupo de empresarios con experiencia en startups que se han puesto en marcha para crear en menos de 10 días Solidaridad sobre Ruedas, una entidad sin ánimo de lucro que está permitiendo que miles de usuarios de toda España donen sus vehículos. Te hablo de coches, también de motos, de furgonetas, de bicicletas incluso. Precisamente me escucha Cristina, que es vecina de Alfafar. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, ¿cómo te encuentras? ¿En tu familia todos estáis bien tras la Dana?
Sí, gracias a Dios todos bien.
Sí, es verdad que en vuestra casa habéis perdido el coche de tu hija, ¿verdad? Y los coches que utilizabais tú y tu marido.
Sí, hemos perdido el de mi hija, el mío y el de mi marido.
¿Cómo os los encontrasteis tras la Dana, hechos polvo, me imagino?
Pues han estado buceando durante 2 semanas.
¿Buceando a qué te refieres?
Pues en el garaje, en el parking subterráneo, han estado metidos
bajo el agua.
Bajo el agua 2 semanas.
Y lógicamente, cuando ya se ha podido acceder al parking y se ha sacado toda esa agua, os habéis encontrado que esos coches están para el desguace, ya no sirven.
No sirven para nada. Para nada, para nada.
¿Vosotros utilizabais el coche para ir a trabajar? ¿Era imprescindible para vuestro día a día, Cristina?
Sí, sí, lo usamos todos los días. O sea, mi hija trabaja, estudia, lo necesitaba para desplazarse, mi marido igual y yo pues lo mismo.
Una faena, desde
luego.
Era
nuestro medio de vida, es que no hay otra.
Claro, y dices, bueno, pierdes un coche, pero es que habéis perdido todos el coche
sí.
Y no os podéis apañar en este momento porque
no,
además
no, no,
moverse
no.
De una localidad a otra es que es imposible. Creo que han puesto autobuses, ¿no?, en los últimos días.
Sí, sí.
Para conectar las localidades
autobuses,
afectadas.
Pero sí, sí, pero lo más rápido aquí es el tren, que estamos a 5 minutos de Valencia en tren, pero el tren, vamos, los coches cayeron a la vía hasta que esto esté reparado, no sé el tiempo que va a pasar.
¿Habéis solicitado ya las ayudas, Cristina?
Hemos solicitado, o sea, hemos llamado al seguro, lo que se suele hacer, y ellos se ponen en contacto con el consorcio, ¿vale? Y nos mandan un correo y nos dicen que tenemos que mandar la documentación ahí. La hemos mandado, pero hasta fecha de hoy nosotros no sabemos nada. Ningún perito ni el consorcio se ha puesto en contacto con nosotros.
O sea, habéis presentado todo el papeleo, pero hasta
sí.
Aquí. Nadie os ha dicho, oye, pues en un mes tenéis respuesta
no,
de algún
no,
tipo.
No,
no,
no
sabéis
no.
Nada.
Nada, nada, todavía nada.
Pero sí es verdad que, Cristina, afortunadamente ahora tenéis un coche. Os lo han donado
sí.
Desde Soria.
Sí.
Cuéntanos
desde
cómo ha
Soria,
sido.
Sí. Pues nada, mira, yo trabajo en una empresa constructora en Gerola y un compañero mío que es de Soria, y él estaba muy metido en la casa de Soria, me dijo, Cristina, llama este teléfono que están donando coches, dice, a ver si tienes suerte y alguno te cae. Y nada, pues ese mismo viernes me puso en contacto con David Berrojo, que era quien lo llevaba, es quien lo lleva. Y nada, el lunes, o sea, yo ya nos fuimos a Soria y el martes ya estaba aquí con el coche.
Qué bueno, qué
la
bueno.
Gestoría nos ha salido gratis, el gestor ha estado trabajando todo el fin de semana arreglando los papeles. Nos han dado, o sea, el coche cuando nos lo dieron, o sea, nos lo dieron con el depósito lleno, la ITV pasada hasta abril. Y intención de darnos también, o sea, el subrogarnos el seguro del coche, pero no ha sido posible, pero genial, todo muy bien, se han portado muy bien.
O sea, todo en regla, simplemente para que tengáis que actualizar ese seguro y ya lo podáis conducir.
Sí, 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 vamos a ver, yo antes de irme, yo ya le saqué un seguro desde aquí, por si acaso, ¿vale? Yo saqué un seguro y ya me traje el coche con seguro, pero que genial.
¿Quién os ha donado ese coche? ¿Lo sabes, Cristina?
Sí, sí, sí que sé quién ha sido, claro, me lo dieron, o sea, yo estuve con la persona en concreto y me dieron las llaves en mano.
Esa persona es Hugo, ¿verdad?, que es un vecino de Soria.
Exactamente, sí.
Pues vamos a hablar con él, Cristina, si te parece. Hugo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hugo, donas hola. Un coche, bueno, te está saludando Cristina, que te estarábamos, fíjate, eternamente agradecida. Donas
sí.
Un coche a los afectados por la Dana, en este caso a Cristina. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo se te ocurre esta iniciativa, donar este coche?
Sí, bueno, primero aclarar que lo donamos mi mujer y yo. De hecho, Cristina se contactó más con mi mujer porque yo no podía, pero efectivamente pues nosotros nos enteramos de la iniciativa por el periódico de aquí de Soria. Y bueno, pues nosotros teníamos pues eso, un Toyota, que es el más o menos el típico coche que pues no usas, pero todavía está bien y tiene ya unos años, pero funciona muy bien. Y bueno, al final pues tomamos la decisión de que, pues llegamos a la conclusión de que era lo correcto, pues dar ese coche para que se pudiera usar. Y bueno, y animamos a todo el mundo que esté en esta situación y pueda acceder a este tipo de iniciativas, que se animen a hacer lo mismo.
Bueno, era un coche, el segundo coche que teníais tu mujer y tú, que no utilizabais, pero bueno, siempre hay mucha gente que tiene
sí.
Un segundo coche por si acaso, ¿no? Pero es que encima
sí.
Lo habéis entregado con el depósito lleno y rápidamente, en 3 días, porque Cristina lo pidió el viernes y el martes ya lo tenía. Cuéntanos cómo fue ese encuentro, esa entrega.
Sí, bueno, pues eso, ahí fue, efectivamente fue mi mujer, yo ese día no estaba, pero bueno, la cuestión fue... Pues eso, el coche al final pues estaba en el garaje con el depósito lleno, pero porque coincidió que estaba así, o sea, fue pues fue todo muy así pensado en uno o dos días, o sea que al final, pues eso, la iniciativa que pone en marcha esto, ya, nos pusimos en contacto con ellos y rápidamente nos pusieron en contacto con Cristina y bueno, al hablar por WhatsApp, pues enseguida quedamos en vernos pronto para hacer esto. El trámite fue, como ella ha dicho, pues, sorprendentemente sencillo, la verdad. Y el coche, pues nada, yo creo que va a tener una segunda vida muy buena allí, que yo creo que es un coche que todavía le queda mucho por pelear, y yo creo que le va a dar espero que funcione bien y que les pueda dar
ayuda a ellos. Seguro que sí, además siempre, bueno, pues en estas circunstancias, ¿no?, que haya un gesto así, como el que habéis hecho, Hugo, tu mujer y tú, yo creo que además de servirles, lógicamente para su movilidad, les va a servir mucho también anímicamente. Cristina, no sé si le quieres decir algo a Hugo.
Uf, pues que muchas, muchas gracias, ya se lo he dicho muchas veces. Sí. Porque, o sea, es que nosotros ahora nos da la vida, nos vamos a poder menear por todo, yo podría trabajar, mi marido iba a trabajar, o sea, nos vamos a poder mover, porque el servicio público, aunque está, pues, o sea, la gente, como no está el tren y está solo el autobús, nos movemos todos en lo mismo y pasan los autobuses llenos, no te puedes subir. Y nada, pues eso, que siempre tendrán una casa aquí en Valencia para cuando quieran venir.
Muchas gracias.
Bueno, pues al final esto es una cadena de favores también, ¿no?
Sí.
Ahora mismo Hugo y su mujer le han entregado este coche a Cristina y Cristina le abre las puertas de su casa un poquito más adelante cuando, bueno, se pueda reconstruir toda la zona y podáis disfrutar también de lo maravillosa que es la provincia de Valencia. Hugo, gracias por estar con nosotros y gracias también por este gesto tan bonito que habéis tenido en vuestra casa.
A vosotros, chao.
Gracias, Hugo.
Gracias.
Oye, Cristina, en tu caso nos contabas que bueno, los coches los teníais en el parking, bajo el agua, que los tenéis localizados,
sí.
Pero habéis hecho fotos, las habéis entregado, lógicamente, al seguro. Pero hay mucha gente que no sabe dónde está su coche porque sí se lo llevó la riada.
Sí, exactamente. Hay gente que no sabe dónde ha ido a parar o que lo ha sacado del garaje porque tenías que limpiarlo, como le pasó a mi padre. Había que limpiarlo y sacaron los coches. Y yo, o sea, estaba allí en la calle y estaba esperando que llegara el momento que quitaran los delante o detrás para llamar al seguro, a la grúa, y que se lo llevara. Y de un día para otro el coche no estaba, se lo habían llevado. Yo tengo fotos del coche de mi padre porque le hemos hecho fotos, pero no sé dónde está el coche, no sé dónde se lo han llevado. O sea, que si a mí al perito a mí ahora me dice, oye, vamos a ver el coche in situ, no sé
dónde está. No sabes dónde está. No te vayas, Cristina, porque sí es cierto que hay muchas dudas sobre las ayudas, los coches y sobre todo cuando no sabes dónde se encuentra tu vehículo, como puedes demostrar además que se lo ha llevado la Dana. Antonio Luis Gallardo es el responsable de estudios de Asufin. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio, en primer lugar te quiero preguntar eso. ¿Qué puede hacer la gente que no encuentra su coche? ¿Cómo solicita las ayudas? ¿Cómo demuestra que es uno de los afectados por la Dana?
Pues de momento no toca más que esperar, porque es cierto que cada día están encontrándose más coches, pero es indispensable que se encuentre para que se certifique el estado de ruina, que será el siniestro, que será el más general. Se supone que, bueno, que si llegado el momento hay un número ya más acotado, ¿no?, de coches, el consorcio seguramente que establezca algunas medidas extraordinarias y que los dé por perdidos y los dé por siniestro, ¿no? Pero a priori, de momento, hay que encontrar el vehículo y por eso, por ejemplo, la DGT, por ejemplo, está esmerándose a la hora de poder identificar los coches que se van desplazando.
La verdad que los días que anduve por allí en Valencia había mucha gente agobiada con este asunto, buscando su coche. Me acuerdo de Fran, estuvimos con él y nos contaba que estuvo varios días tratando de localizar el coche porque había sido arrastrado por el agua y dice, es que lo necesito, ¿no?, para poder reclamar las ayudas, lógicamente, al seguro o al consorcio. Finalmente lo encontró. Pero ahora mismo nos estás diciendo, Antonio, que si no has dado con tu coche, de momento no te corresponde ninguna ayuda porque no puedes demostrar que haya sido afectado.
Efectivamente. Porque pensemos, por ejemplo, que un coche robado
Claro.
sería tu seguro, no el consorcio, ¿no? Y el consorcio pues actúa pues en caso de catástrofes como la actual. Yo tengo claro que si llega el momento y cuando ya el número sea bastante más reducido, nadie se va a quedar sin la indemnización porque se establecerá un mecanismo. Pero tiene que ser un mecanismo, no es algo general ni algo que esté en la ley, sino que tiene que ser una decisión que tome el consorcio en ese determinado momento.
Bueno, si tienes un crédito, si estás pagando todavía mes a mes tu coche, igual si puedes demostrar, oiga, mire, es que lo estoy pagando, aunque no aparezca el coche, ¿no?
Pues ahí también, bueno, pues igual que las hipotecas, existe una moratoria y se tiene el derecho a pedirla con independencia que se encuentre o no el coche.
Claro,
Esa
claro.
sí que es una pequeña ventaja, ¿no? El único que tiene que acreditar que es una persona que ha sido perjudicada y, con tanto, pues se accede a esa moratoria del pago de la cuota, que por lo menos da un poquito de margen a la hora de poder encontrarlo o a la hora de que el consorcio tome esta decisión definitiva.
Porque aunque hayas perdido el coche, si tienes un crédito lo tienes que pagar. Solamente tienes esa moratoria de 3 meses.
Efectivamente, ese crédito tiene que pagarse y, de hecho, pues el valor de recuperación, cuando se tiene un crédito asociado a un coche, es lo que es una reserva de dominio, ¿no? Que, por ejemplo, impide que tú lo vendas a no ser que hayas cancelado la deuda. Aquí va a pasar lo mismo. En el momento de recibir la deuda, lo primero que se abonará es contra esa reserva de dominio, contra esa deuda que quede pendiente, y luego el remanente sí que irá para la persona, la dueña del vehículo.
Antonio, vamos a hablar de las ayudas que se rigen por el valor venal, es decir, el precio que tiene un coche en el momento anterior a producirse el siniestro, y ese precio está estipulado en el BOE, ¿verdad?
Sí, está estipulado en el BOE, está actualizado siempre con el año ya no solo con el modelo, sino el año de matriculación. Como es normal, más antiguo, pues tiene un menor valor venal, y sobre ese valor venal pues se añade un 20% más. Esto hace que, por ejemplo, los vehículos más recientes pues sí que tengan una pequeña prima a favor. Tenemos un vehículo de 15.000 euros, pues se le añadirían 3.000 euros más. El problema son el parque más antiguo, si ya
Claro.
tienes un, por ejemplo, 1.500 euros que sea tu valor venal, pues solo se te añadirían 300 euros, ¿no? Entonces, el más castigado es el que tenga el coche más antiguo, que seguramente en la mayoría de los casos le funcionaría perfectamente, pero económicamente, claro, le va a recibir una indemnización mucho más baja.
Mucha más baja, con la que difícilmente es que se van a poder comprar nada. Un coche nuevo imposible, pero es que uno de segunda mano seguramente
Efectivamente.
tampoco. Ese es el problema. Cristina, ¿qué modelo de coche tenías tú y de qué año?
Yo tenía un Citroën Altcross del 2019.
Un coche que, bueno, era más o menos reciente, 5 años, ¿no?
5 años.
Pues mira, corrígeme, Antonio, si me equivoco, porque hemos estado mirando en la tabla publicada y pone, Cristina, que tu Citroën Sub C3 de ese año, de 2019, tiene un valor de 15.600 euros. Hay que sumarle ese 20% del que hablaba Antonio. Por tanto, Cristina, te corresponden 18.720 euros de indemnización. Es así, ¿no, Antonio? No me he equivocado.
Sí, es así, correcto.
Cristina, ¿qué te parece? Bueno, no está mal, no está
Bueno,
mal. Tú sí te vas a poder comprar
escucha,
seguramente un
yo
coche,
creo que
aunque el tuyo valía más, ¿no?
cuando lo vea me lo creeré.
Ya.
Porque yo sí que sé de gente que ya les han valorado y les han dicho, mira, vais a cobrar esto, pero el dinero no lo han visto todavía.
¿Cuánto se puede tardar, Antonio, en recibir este dinero?
El problema es la magnitud de esta catástrofe. Se tienen que poner mecanismos para que sea muy, muy rápido, porque, bueno, los tiempos normales es entre 1 y 2 meses, y estamos hablando de, claro, de miles y miles de vehículos, ¿no? Lo lógico es intentar, bueno, pues que se acelere y que no se vaya mucho más allá de este plazo y que no se vaya más allá de eso, un par de meses para tener el dinero ingresado.
Para terminar, Antonio, ¿está siendo muy farragoso pedir las ayudas? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir?
En teoría, no. Sí que es cierto que en un primer momento muchas compañías de seguros se han visto desbordadas. Al final, tú tienes que identificar el daño a tu compañía de seguros, no es al consorcio directamente, ¿no? Tú vas a la compañía que tienes el seguro y es esta compañía la que te lo deriva al consorcio, ¿no?
Pues Antonio Luis Gallardo es responsable de estudios de Asufin. Antonio, gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos aclarado todas estas dudas. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Cristina, nos decías que tú hasta que no veas el dinero no te lo crees.
No, madre mía, ojalá, ojalá. Madre mía, o sea, me da, es que yo sigo pagando coche. Yo sigo pagando mi coche, o sea, que si me dieran eso, yo terminaba de pagar mi coche y volvía a empezar. Yo con que me dieran para poder terminar de pagar lo que debo y volver a empezar, me sobraría.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esas ayudas. Vamos a confiar en que lleguen y además en que lleguen pronto. Y de momento, pues mira, la solidaridad la has tenido gracias a esa donación que han hecho Hugo y su mujer y por lo menos un vehículo para que os podáis mover. Toda la familia tenéis que en estas circunstancias, desde luego, no es poco. Cristina, gracias por acompañarnos y que vaya todo lo mejor posible. Un abrazo, Cristina.
¿Puedo hacer un apunte, porfa?
Claro.
Pues nada, mira que, o sea, gracias a la radio pudimos estar informados durante 3 o 4 días que estuvimos sin agua, sin luz y sin internet. Gracias a una radio de pilas podíamos estar informados.
Bueno, pues te agradezco mucho ese apunte y ya sabes que esa es nuestra labor también. Estar haciendo compañía en los momentos complicados, pero también informar cuando es necesario, como ha sido con la Dana que tantos destrozos ha causado lamentablemente allí en Valencia. Cristina, un abrazo fuerte.
Igualmente.